Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Con un gran dolor comunicamos el fallecimiento del profesor Sergio González, docente, coordinador de Artes Gráficas de la Facultad de Artes, partícipe de diversos proyectos con el PIM y responsable del taller de serigrafía y diseño de nuestra sede. Sergio no solo fue un excelente docente, que siempre hizo de la extensión universitaria parte de su quehacer cotidiano y práctica educativa, sino que también caracterizó por su humanidad y compañerismo. Su compromiso con la universidad y con su pueblo se mostraba en cada acción. Hoy el PIM está de duelo y suspende sus actividades para acompañar en este duro momento a su familia, amigos y compañeros nuestras condolencias. De esta manera continuamos con un nuevo programa de 103 en honor a él, el espacio del Programa Integral Metropolitano, su lugar. Hoy lunes 6 de noviembre, 11º programa de este ciclo especial en el marco de los 15 años del PIM, conmemorados con 15 programas, 15 entrevistas y 15 canciones. Destacar el trabajo del equipo, Marcelo Pérez y Victoria Cuadrado, integrantes del PIM, Lorena Caro en producción, Diego Varela en controles y la música de Ismael Viñoli. Recordamos las vías de comunicación por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Hoy me acompaña en la co-conducción Francisco Forteza. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Martín. Y bueno, un día especial para el PIM, un día duro para todos. Y bueno, acá estamos un lunes más para arrancar este programa.
Llevando adelante. Hoy nos acompañan para hablar sobre la lucha de la violencia de género, la integrante del colectivo La Pitanga Violencias y Género y la vecina de Villa García, Claire Nocet, y la referente territorial en violencia basada en género y generaciones para el municipio F de la asesoría para la igualdad de género en la Intendencia de Montevideo, María Guillot. Ambas representantes de Totora. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Para ir comenzando, ¿qué trabajos o tareas se realizan en función de esta problemática?
Bien, antes que nada, mandar un saludo a familiares y compañeros y compañeras, porque de verdad que este docente sabemos que era muy importante para el PIM. Inclusive este miércoles íbamos a participar en un taller de serigrafía a propósito de lo que nos convoca hoy. Íbamos a intentar trabajar con ese arte, con los retratos o con dibujos de las mujeres que fueron asesinadas en lo que va de este año, para poder hacer luego una intervención. Así que, bueno, vaya un saludo a todos ustedes. Gracias. ¿Cómo era la pregunta, Martín?
¿Qué trabajos o tareas se realizan en función de esta problemática?
Bueno, bastantes, diríamos. Inclusive el municipio F es un municipio con una larga trayectoria de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esto no empieza ahora claramente, no es algo que está de moda como suelen decir. Esto arranca, bueno, en realidad empieza mucho antes de los registros que tenemos, pero los registros nos hablan de con una fuerte presencia de mujeres organizadas a partir de 1998, donde empiezan a juntarse vecinas preocupadas, sobre todo en aquel entonces, como se decía, por la violencia doméstica. Y empiezan a hablar, a ponerle nombre a las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y se empieza a hablar de femicidio. Y se empiezan a juntar y a hacer protestas, a salir, y se conoce en el municipio F el histórico crespón negro, colgar un crespón negro en los balcones cada vez que moría una mujer víctima de femicidio. O sea que este municipio, este territorio, tiene una larga trayectoria. De ahí surgen varios colectivos de mujeres que siguen hasta el día de hoy. Tenemos a las mujeres Piccioli, tenemos a Pocas pero Poderosas, tenemos a las viejas comuneras que acompañaron los servicios de atención a la violencia doméstica en aquel entonces, que hoy son un programa gestionado por la Intendencia, y tenemos a Claire, que nos acompaña hoy, integrante de La Pitanga Violencias y Género, también un colectivo de vecinos y vecinas organizados contra la violencia de género en el territorio, más que nada en el eje de Villa García.
¿Cuándo fue que comenzaron a trabajar por estas temáticas y problemáticas sociales?
Bueno, para complementar un poco lo que dijo Mary, para mí es importante decir que hubo mucha denuncia en el espacio público. No es solamente un trabajo a la interna. El municipio F se caracteriza por poner en la plaza pública el tema de la violencia de género, ¿no? La balconera era una forma de ponerlo en la plaza pública. También en 2002, el colectivo que yo integro, el colectivo La Pitanga, empezó a hacer en Villa García. Para quien nos escucha, Villa García es el límite con Canelones, pero estamos todavía en Montevideo, pero bien al borde de Canelones. Y en el 2008 empezamos también en la vía pública con una camioneta, después con un ómnibus, entrar en los barrios para justamente sensibilizar, informar y hablar del tema, ¿no? De nuevo en el espacio público. En el 2017, el equipo Equidad de Género del municipio F, apoyado también por nuestro colectivo, hizo también un evento urbano, vamos a decir, que fue muy fuerte también. Pusimos cuerpos de mujeres, cuerpos en metal, cuerpos de mujeres en, como si fueran mujeres muertas, en el intercambiador Belloni, ¿no? Y después, bueno, la gente pasaba y veía, no sé, 15, 17 cuerpos de mujeres, era como muy impactante y era también una forma de sensibilizar y después repartir volantes. Y bueno, y pienso que desde hace como 20 años es un municipio donde en todos los rincones donde hay un grupito de mujer se hace cosas para denunciar la violencia en el espacio público, que sea un mural, que sea una performance, que sea una, ¿no? Me parece que es un poco. ¿Y por qué nos importa contar eso ahora? Es porque la Totora, ¿no? Que es ese nuevo espacio, viene a partir de eso, ¿no? Es lo mismo cuando nosotros decimos, yo soy feminista, pero atrás tengo generación de mujeres que pelearon por los derechos de la mujer. Acá somos la Totora, que es un nuevo espacio, pero atrás tenemos también un recorrido de mujeres que también denunciaron y nosotros solamente somos un eslabón más, ¿no? Eso me parece que es importante.
Hablabas para atrás, generaciones pasadas. ¿Qué las incentivó a cada una a luchar por ese derecho? Uh-huh. Derecho a la vida.
Personal. De forma personal.
Bueno, yo no fui feminista toda la vida. En realidad, es bastante más reciente mi ingreso al feminismo. Y tuvo que ver con empezar a trabajar en un proyecto que acompañaba equipos en el interior por situaciones de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Y entonces llegué, digamos, al género y a la violencia basada en género y generaciones a partir de enfrentarme y acompañar equipos que estaban conviviendo con situaciones de explotación sexual y de abuso sexual también. Y entonces es ahí donde empiezo justamente a reflexionar cómo, digamos, el género y esta socialización de género que vivimos desde que nacemos, es decir, cómo nos mandatan o nos educan en función de si nos consideran varones o mujeres, por supuesto que sin posibilidad de que haya nada que no sea varón y mujer, ¿verdad? Eso sería lo normativo. Esa socialización de género es el caldo de cultivo que luego va a sostener la violencia. La violencia no nace de un repollo, no nace de porque hay un hombre violento que, ¿no? Tiene una explicación y un sustento en la sociedad, en cómo nos educamos, en los
el
atributos.
Regalito, el arma para el nene, la muñeca para la nena.
Exacto, en los atributos que se espera o se le dan a la mujer y al varón, ¿no? Desde que somos chiquitos nos impregnan esa educación. El varón no puede llorar, el varón no puede ser homosexual, no llores que sos una nena, no seas maricón. La mujer es débil, sensible, se llora todo. La única emoción permitida al varón es la rabia. No le enseñan a tramitar las emociones. Entonces, cuando uno no puede tramitar sus emociones, no está habilitado a llorar, a mostrarse débil, es muy difícil que también pueda incorporar o aprender la empatía. Y lo más importante, justamente, y que se ha estudiado, es que cuando los varones son empáticos, cuando los varones pueden tener una educación emocional, difícilmente vayan a ejercer violencia, porque pueden entender el sufrimiento de la otra persona y por otro montón de cosas más, ¿no? Porque no van a necesitar dominar e imponer su fuerza para sentirse más varones, ¿no?
Claro.
Y yo, cuando terminé los estudios de trabajadora social, porque soy trabajadora social, mi primer trabajo, un poco así, coincidencia de la vida, fui, bueno, en Bélgica, porque yo soy belga, en el año 80, fui de trabajar en un colectivo feminista que abrió el primer refugio para mujeres maltratadas en Bélgica. Eso fue en los años 80 y trabajé sin interrupción, vamos a decir, hasta 98 en todo el trabajo de ese colectivo, como haciendo la gestión, pero también la sensibilización, el trabajo de acompañamiento. Y cuando vine acá en Uruguay en 98, tuve la oportunidad de seguir también en lo mismo, pero acá en Uruguay. Lo que fue muy interesante para mí, a pesar que hablaba muy mal el español, es una problemática que yo conocía, y fue muy interesante de ver que, porque muchas veces me hacen la pregunta, es lo mismo. No hay gran diferencia entre el tema acá en Bélgica y acá en Uruguay o en Bélgica. Por supuesto, los recursos y algunos caminos para salir de la violencia son distintos, pero la problemática es exactamente la misma y yo pienso que es universal, porque viene del tema del patriarcado, sí, ¿no? Y entonces, la dificultad psicológica, emocional que tiene la mujer para salir de una situación es lo mismo, acá en Uruguay o en Bélgica. Es cierto. Cuando uno tiene mayor facilidades o recursos para salir, es más fácil, pero es todo relativo. El fondo del problema es exactamente lo mismo. Y eso me parecía bien interesante, ¿no? De pasar de una realidad a la otra. Y bueno, trabajé en distintos programas, ONG, ahora estoy jubilada y yo sigo haciendo eso desde la militancia. En el colectivo La Pitanga Violencia y Género, porque sí, me motiva. Y no me motiva porque yo viví personalmente una situación de violencia en mi familia o en mi pareja, para nada, pero yo creo que cualquier mujer, por ser mujer, ha vivido una situación de violencia o de abuso en la calle, en la casa, en el trabajo. Por ser mujer, muchas veces, casi, no sé, 90% de la mujer han vivido situación de violencia de género.
Sí, desde
así
chicas.
Así que, bueno, motiva.
Desde muy chicas, ¿no? Una cuando empieza a reaccionar y empieza a acordarse cómo caminaba por la calle hasta de túnica y moña y recordar las cosas que escuchó que le decían solo por el simple hecho de ocupar el espacio público. ¿No?
Me gusta retomar la cosa de la túnica, porque es algo que recién descubrí. Yo tengo una nieta, tiene 9 años. La niña tiene los botones atrás.
Claro.
Siempre depende de alguien para poner y sacar la túnica. El varón tiene los botones acá. Saca y pone la túnica como quiere, solo. Ay, cuando me dijeron eso, ahora las niñas, muchas de las niñas quieren botones acá.
Nunca lo había escuchado.
Y otra cosa, y yendo un poquito más.
¿Te das cuenta que
tampoco
punto,
lo había pensado?
Claire, porque y un poquito más. El sutién femenino, el sutién para senos, también. La mayoría se prenden o se desprenden atrás.
El uretel está atrás.
Sí, pero sí. De último adulto es como distinto. Bueno, pero una niña que tiene los botones
necesita
atrás,
necesita nadie más.
Es como fuerte, ¿no? Es como, y nunca lo pensaste porque tenemos muy internalizado eso, que la niña siempre
la sumisión
depende de un poco.
Es algo común de siempre.
Es como una práctica natural y
sí,
por natural entonces a veces invisibiliza la violencia.
Pero cambian las cosas y me parece que es eso que es como muy, nos da mucha esperanza también. para retomar, mi nieta también me preguntó el otro día, primera vez que me lo dice así, mi compañero de mesa ocupa más de la mitad. ¿Es violencia de género eso? Pero se dio cuenta que él ocupaba más que la mitad de su mesa y ella estaba así apretada. Y es la primera vez que me lo preguntó en términos de ¿es violencia de género eso?
Pasa bueno, también en los ómnibus, por ejemplo, que
por eso, un hombre va así. Porque habíamos hablado de eso con ella y se dio cuenta claro, que al final en la mesa también. Pero bueno, son pequeños ejemplos, pero está bueno porque son indicador de cómo evolucionan también las cosas, ¿no?
Hay un libro que inclusive que el PIN colaboró y que, bueno, que lo editó la UDELAR, que no me acuerdo ahora el nombre, pero es Habitar, no me acuerdo ahora el nombre, pero tiene los datos de una encuesta que se hizo a mujeres en relación a cómo era su habitar el espacio público, y tiene cifras interesantes y respuestas muy interesantes para pensar sobre lo que nos pasa a las mujeres por el simple hecho de estar en la calle, ¿no? El espacio público históricamente destinado a los varones.
¿Por qué es importante trabajar esta problemática desde los territorios? Y bueno,
volviendo a lo que nos comentaban del municipio F.
Claro, y Villa García.
Bien.
Bien, bueno, justamente, una de las claves para salir de esto es juntas, ¿no? Juntas y juntos. Sabemos que hay muchos feminismos, no podemos hablar de un solo feminismo, pero por lo pronto en este espacio y que nos convoca hoy, estamos todas de acuerdo que no es contra los varones, es con ellos que salimos de la violencia. La igualdad se construye con toda la sociedad. Entonces, no estamos desde un lugar punitivista, sino que lo que queremos es el cambio cultural. Y para eso, involucrar a los vecinos y las vecinas y estar juntos, juntas, en esto es muy importante. Porque yo puedo tener la mejor campaña, puedo tener los mejores programas a nivel del Estado, pero en los territorios, y esto es una frase de una querida compañera de La Pitanga también, Gabriela Carrier, en los territorios están las fuerzas vivas. En los territorios es donde está la vecina que sabe cuál es la vecina que necesita ayuda, o cuál es la niña que puede llegar a ser raptada o que puede llegar a ser explotada, dónde están las microredes. Porque a veces pensamos en trata, en explotaciones, y nos imaginamos las películas de Hollywood. Y tenemos trata interna, inclusive dentro del mismo departamento. Tenemos situaciones, el municipio de Efe arrojó un estudio que hizo el Paso reciente, arrojó cifras tremendas en relación a la explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Entonces, es importante que los vecinos y vecinas dejen de colaborar con este secreto a voces, ¿no? Yo sé lo que sucede, veo el auto que para, veo las gurisas que están en la plaza y cómo se suben al auto, y entonces el vecino, el almacenero, la peluquera, la que es del almacén, que sean adultos protectores o que sean vecinos y vecinas promoviendo la no violencia es fundamental para tener redes. Tenemos que estar en red, tenemos que generar comunidades cuidadoras, protectoras, y para eso necesitamos de todos y todas. Y estas actividades en territorio lo que buscan es eso, sensibilizar, problematizar, desnaturalizar.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañera. Yo agregaría que nosotros desde el colectivo La Pitanga es un eje que trabajamos mucho, ¿no? Fundamentalmente el trabajo está orientado a los barrios, al vecino y a la vecina. Porque nosotros decimos son ellos los especialistas de su territorio, son ellos que saben absolutamente todo. No es un técnico en el piso 8 que sabe dónde hay el lugar de explotación comercial, como decía, una mujer víctima de violencia, etc. Y si lo escuchan en los últimos femicidios que hubo, siempre escuchamos que el primero que intervino es un vecino o la vecina, ¿no? Que trató de parar el agresor, que viene a ayudar a la... Bien. Pero hay una frase que a mí me molesta terriblemente, es cuando decimos muchas veces los vecinos miran por el costado. Y me parece que es realmente una injusticia muy grande, porque por supuesto podemos, y es importante que el vecino y la vecina intervenga, sea protectora, pero para eso necesita herramienta. Un día estaba al portón de mi casa, yo vivo en Villa García, estaba en el portón, en un rayo de 200 metros yo podía decir 6 vecinos que había tenido problemas con la justicia por violencia doméstica. Entonces, yo puedo intervenir ayudando a una vecina, pero el agresor vive al lado de mi casa, vive en el frente. Entonces, necesito herramientas para saber cómo intervenir e intervenir cuidándome a mí misma, no intervenir así. Y nosotros lo vemos y
claro, hay amenazas.
Lo pedimos a todo el tiempo. Faltan talleres de sensibilizaciones en los barrios. Faltan muchísimo. A veces hay uno en un año. No. Faltan realmente dar herramientas para que los vecinos puedan y las vecinas saber cómo acercarse a una mujer víctima de violencia, porque si se acercan llena de prejuicio, la mujer se va a encerrar. Entonces, todo eso hay que aprenderlo. Entonces, no es que el vecino o la vecina tiene que terminar como pequeño abogada, pequeña psicóloga o no, no se trata de eso. Pero son el puente para que la vecina llegue a un momento en un servicio especializado. Y después, para terminar con la lógica de todo eso, cuando la vecina viene a un servicio especializado, en lo mejor de los casos, le vamos a la trabajadora social, la psicóloga va a decir, vení en 15 días. Esos 15 días no lo vive en el consultorio, lo vivo de nuevo en su barrio, donde tiene que enfrentar al marido que está cerca a un montón de cosas. Entonces, sí, ese trabajo en territorio es como...
Sí.
Y de cara a cara, porque también... Cuidado ahora, tenemos hábitos del COVID, que todo es virtual. No, el trabajo en territorio debe ser porque es cuando miro al otro en los ojos que ya hay un compromiso, ya hay un acuerdo. Y bueno, con la pantalla no hay ningún compromiso. Así que no, pero es importante porque revertió, no sé si se dice así, los hábitos de trabajo.
Sí, capaz que
bueno, y la tutora se inscribe realmente en eso.
Eso te iba a consultar. ¿Qué es tutora y cómo surge?
¿Voy o vas vos?
Vas y después me sumo.
Dale.
Vas y, lo dije en francés.
En francés.
Anda.
Bueno, la tutora surge en el 2022. Surge a partir de compañeras del PIM, mujeres... profesoras y trabajadoras en el PIM, de mujeres de Facultad de Veterinaria, de bueno, la Pitanga Violencias y Género, de la Comisión del Parque de Villa García, de el Centro Juvenil La Tortuga Cuadrada, y empieza a nuclear esta preocupación por hacer algo en esta posibilidad que brinda la UDELAR descentralizada, digamos, la UDELAR que llega al territorio a través del PIM y también al haberse inaugurado recientemente la Facultad de Veterinaria en el nuevo espacio, esta posibilidad de el nexo, la comunicación, como decía Claire, de vecinos y vecinas o la ciudadanía accediendo a espacios de reflexión, de pienso, espacios más donde poder juntarse y revisar también las instituciones, ¿no? Las instituciones, cómo las instituciones permiten que se habiten desde el territorio y con una perspectiva de género, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, no hace mucho que un docente en Facultad de Veterinaria fue separado del cargo por acoso sexual, ¿no? Entonces, las instituciones también necesitan revisarse y pensarse con la perspectiva de la igualdad de género. Y este nexo, esta comunicación, este diálogo entre el territorio, la ciudadanía, los vecinos y vecinas, ingresando a espacios de reflexión más de la academia, ¿no? Que no sea esa escisión histórica entre academia y vecinos y vecinas, ¿no?
Bien. Estoy de acuerdo con Mary, pero igual tengo el estómago que me hace algunos nudos.
Tengo una preguntita para vos entonces. ¿En qué consideran que el espacio de la tutora es un espacio diferente? Que esa bien. Pregunta la dijiste tú.
Sí, bien, está bien.
¿Qué tienes para contarnos, Clara?
Bueno, para mí es un espacio que es un enorme desafío, enorme, porque es poco habitual y no conozco realmente otro espacio que reúne la academia, el PIM, la universidad, la academia y colectivo de base. Y para dar un poco una lectura un poco distinta de lo que dice Mary, en realidad, ¿está bien? ¿Sí? En realidad, desde el 2015, no es de ahora, Colectivo La Pitanga, que empezó en el 2006 en el barrio, desde el 2015 estamos tirando línea al PIM para que empiece a interesarse al género. Y la academia es una institución, perdón de decirlo así, pero bastante patriarcal, y el género no tenía mucho espacio para meterse. Me recuerdo que la primera vez que me acerqué al PIM me dijeron, no, nosotros no tenemos comisión género, tenemos una comisión de salud. No fue realmente lo que yo buscaba, ¿no? Y desde el 2015 estamos tirando línea para que empiece un poco. Después a un momento fuimos las dos también, bueno, pero no es que es 2022, dale, vamos y formamos la tutora. Fue como un proceso un poco, bueno, y buscamos y encontramos una aliada en particular en el PIM, muy sensibilizada, y bueno, y al final se forma la tutora. Y el gran desafío para mí es justamente, la academia tiene mucho para aportar. Yo lo hago así con la mano, de arriba a abajo. Pero nosotros que estamos en territorio tenemos muchísimo para aportar a la academia para que baje un poco sus conceptos a nivel entendible para la gente y para alimentar lo académico con cosas de la vida real. Entonces es como un ida y vuelta. Que para mí es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque la academia es una institución. Además, en el territorio tienen lindo espacio físico, tienen un presupuesto que nosotros no tenemos, y sería muy fácil que esa institucionalidad haga sombra al trabajo de años de gente que trabaja en el territorio. Por eso el desafío. Pienso que es un desafío muy, muy grande. Y ojalá que lo logremos, porque tenemos mucho para aportar y ellos tienen mucho para aportar. Porque la praxis, como se dice, ¿no? No sé, es sí. Como fundamental. No son solamente libros y teoría. Es también cómo pasa por el cuerpo de la gente. Y cuando hablamos de violencia doméstica, mira, pasa por el cuerpo de la mujer. Y bueno, está. Pero es un lindo desafío y... Y tenemos la suerte de poder hacerlo en ese territorio, ¿no? Que Villa García, además, tiene una historia, añales de lucha territorial por todo otro tema, ¿no? La educación y todo eso, pero es un territorio muy... Cuando digo Villa García, también es Villa García y alrededores, ¿no? La tutora no es un espacio cerrado entre tal kilómetro y tal otro. Estamos abiertos a más organización mientras es trabajar desde la perspectiva de género, ¿no?
Muy
para
bien.
Completar, ¿no?
Precios.
Nosotros vamos a una breve tanda y volvemos con Canción sin miedo de Vivir Quintana y El Palomar.
103 PIM, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Vida universitaria.
UDELAR participa de la Expo Innovación.
La segunda edición del evento se realizará del 10 al 19 de noviembre en la Intendencia de Montevideo. Se presentará a las ciudades inteligentes como temática central y se hablará sobre la implementación de tecnologías de la información y la comunicación en la infraestructura urbana.
Los días jueves 16 y viernes 17 de noviembre participarán en las facultades del área de tecnologías, ciencias de la naturaleza y el hábitat. A su vez, la Facultad de Ingeniería contará con proyectos del Instituto de Estructuras y Transportes. También estarán presentes la Fundación Ricaldón y el Centro de Ensayo de Software.
Para más información, visita expoinnovacion.uy. ¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
Vida universitaria.
Universidad antirracista para una sociedad más justa y democrática.
La Universidad de la República reafirmó públicamente la declaración aprobada por su Consejo Directivo Central el pasado 5 de septiembre, ratificando su intención de construir una institución universitaria que combata todas las formas de racismo y discriminación sistemática.
Accede a la resolución del Consejo Directivo Central y al video Declaración Universidad Antirracista ingresando a udelar.edu.uy.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Martes a las 18:30 horas, con repetición los jueves a las 8.
PIM, 15 años, 15 entrevistas. En 103 PIM.
Escuchábamos Canción sin miedo de Vivir Quintana con El Palomar. ¿Tiene algún comentario para hacer de esta canción?
Bueno, sí, canción emblemática. Creo que fue alrededor del 2020 que la creó Vivir Quintana, y fue histórico el recital con Mon Laferte también, El Palomar, y a partir de ahí se empezaron a reproducir, a generar varias versiones sobre el tema, incluyendo en cada país los nombres de las mujeres asesinadas, los nombres de las protagonistas de los femicidios. Y bueno, quedó como una canción emblema de lucha, ¿no? Sí.
Retomando un poco el bloque anterior, ¿cuáles son las actividades y movimientos que realizó el colectivo a lo largo del año pasado?
La Totora.
La Totora.
Sí, no es un colectivo, se llama La Totora, para no confundir con otro colectivo.
Bien, ¿querés?
Sí,
dale.
Pienso que se arrancó como un poco de forma más definida en el 25 del año pasado. Sí, ¿no?
Sí, con la
que hicimos de un lado la proyección en el salón de acta de la Facultad Veterinaria, que eso quiero decirle que me dio mucha alegría como vecina, porque yo soy vecina de, veo y siento que la facultad tiene como cierta apertura hacia el barrio. Me dijeron que sí, y yo lo veo. Y también, bueno, para nosotros como Totora fue realmente muy lindo que acepten que en el salón de actos hicimos la proyección de la serie Amanecer, que es una serie sobre violencia y género que realizó el colectivo La Pitanga, Violencias y Género. Y también hicimos, que fue muy impactando también, en la escalera que están afuera, hicimos los zapatos rojos, había un par de zapatos rojas, por persona víctima de femicidio, mujeres o niñas. Y acá me encantó muchísimo, primero porque todos vinieron con zapatos para que lo necesitábamos, y que fueron los jóvenes de la Tortuga Cuadrada que se hicieron cargo de pintar los zapatos, de hacer los carteles. Es un centro juvenil, yo lo veo hacia la distancia, que tiene mucho un compromiso cada vez más fuerte en el tema violencia y género. Y muy lindo. Y ellos se hicieron. ¿No? Eso
sí,
fue el 25
fue,
del año pasado.
Exacto, y capaz que decir que la serie Amanecer es una serie que lo que promueve es la sensibilización, la reflexión en torno.
Claro, este año la vamos a proyectar de nuevo en la Sala Lazaroff, que también está dentro del municipio F. Y después las otras actividades que hubo en el año.
En marzo de este año se promovió desde La Totora una encuesta sobre género dirigida en particular a jóvenes de centros educativos públicos y privados de justamente la región este. Y bueno, y algunos de estos resultados fueron usados como insumos para la elaboración de un proyecto de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades. Se presentó a la interna de la Facultad de Veterinaria una hoja de ruta para detección y derivación de mujeres en situación de violencia. Se iniciaron las gestiones para la implementación de un consultorio de derecho de la universidad y un consultorio notarial en Villa García. Y la Pitanga, Violencias y Género, comenzó el primer curso presencial de herramientas para intervenir en situación de violencia basada en género desde una mirada comunitaria. Se coordinó entre la Mesa Técnica de Villa García y la Totora un conversatorio en la sede del PIM sobre procesos judiciales ante situaciones de violencia basada en género y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, realizado por el Grupo de Derecho y Género de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Y se realizó en la sede del Centro Juvenil La Tortuga Cuadrada un taller sobre relaciones abusivas a cargo de la ONG El Paso, y estuvo dirigido a jóvenes, adolescentes y a todo el equipo del Liceo 52 y del Centro Juvenil.
Parece que corrió atrás del 103.
Sí.
El ómnibus.
Casi lo pierde.
Sí.
¿Cuáles son las actividades que se tienen para este mes de noviembre?
Para este mes, la actividad como realmente muy importante que hacemos de la Totora, y acá Mary puede explicar un poco más, es una obra de teatro que se va a presentar, que se llama No más flores. Eso la vamos a presentar el viernes 17 de noviembre a las 15 horas pensado en particular, por eso el horario 15 horas, a los liceales, a los jóvenes que están en el territorio.
Estudiantes de UTU, de centros juveniles. Pusimos la edad como a partir de 15 años, porque bueno, es un tema sensible, es una obra de teatro que la Asesoría para la Igualdad de Género, de donde yo formo parte, digamos, promueve la posibilidad de que esta obra llegue a todos los municipios, porque justamente es una excelente herramienta para, a través del arte, poder sensibilizar sobre esta temática, poder reflexionar, porque después de la obra se hace un conversatorio. Esta obra es un monólogo que cuenta la historia de una joven que se encuentra en una relación de pareja violenta. Y bueno, a partir de la que creó esta obra es Naomi Ackerman, que es norteamericana, y se basó en testimonios de historias de vida de mujeres reales que sufrieron violencia de género. Y bueno, y está interpretada en este caso por Leonora Svarskas, que es una actriz excelente uruguaya, y que bueno, que habla sobre esto, ¿no? Sobre las relaciones, la violencia en la pareja. Y bueno, y por eso es que después, como es una obra que puede generar bastante sensibilidad, se piensa en hacer un conversatorio, ¿no? un diálogo, una reflexión con el público, justamente para poder lograr visibilizar y desnaturalizar.
Hablábamos de noviembre y quería preguntarles qué se conmemora. ¿Y cuáles son las actividades, ya sean propias o no, para el 25 de noviembre? Uh-huh. Para quien esté interesado, capaz en acudir. Uh-huh.
Bueno, lo que se conmemora el 25 de noviembre, al inicio, es el asesinato de las tres hermanas Mirabal en el año 1960. Son tres hermanas que luchaban contra la dictadura de Trujillo, de República Dominicana, uh-huh, de Trujillo, y que fueron asesinadas, ¿no? Ella luchaba contra la dictadura, por los derechos humanos, sus maridos respectivos también era luchador contra la dictadura, fueron presos, y un día que las tres hermanas fueron a visitar a los maridos en la cárcel, hubo un falso accidente de coche. En realidad fueron asesinadas y se disfrazó en accidente de coche, ¿no? Y por eso que después se eligió esa fecha del 25 de noviembre, porque fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960, como un día internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer. Y lo internacional para mí es muy importante porque es realmente en el mundo entero. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Quizás que algunos continentes son un poco olvidados desde Uruguay, pero la lucha de la mujer contra la violencia en África es enorme, ¿no? Porque hay un aspecto de la violencia que nosotros no lo vemos mucho porque no lo vivimos, son las mujeres que son tomadas como, ¿cómo se dice?, como arma de guerra y que son asesinadas, violadas, ¿no?, en tiempo de guerra, ¿no?
Trofeos de guerra.
Trofeos de guerra también.
Rehenes,
sí. Bueno, pero en el mundo entero realmente hay... A mí me conmueve mucho cuando veo algunos países muy musulmanes, cuando no, la mujer se animan a sacarse y a mostrarse su... Realmente, pero arriesgan su vida, ¿no? Por el derecho a ser como soy, mujer. Entonces está, es una lucha internacional, es un día de lucha internacional contra la violencia hacia las mujeres. Ahora decimos también las niñas, mm-hmm, y ahora decimos... A veces violencia de género, un poco más amplio, porque las cosas también se... Y bueno, y el 25 en general, siempre ahora, no sé cómo no está definido todavía, siempre en el centro hay una marcha importante, uh-huh, y a la cual invitamos también los vecinos, las vecinas, que se sumen, que dejen las otras actividades, que vayan a la marcha, como lo más importante. Uh-huh. Bueno.
Y después se van a hacer desde la Totora, se organizaron y se pensaron diferentes actividades, ¿no? Se
va a hacer... Pero fundamentalmente es sí, eso, sí. Es la obra de teatro, que sí. la hacemos el viernes 17, pero uh-huh. en el... Porque ahora hablamos más del mes de la no violencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces el 15, Colectivo La Pitanga, a su nombre, hace la presentación de nuevo, la serie en la Sala Lazaroff, y el viernes la tutora invita a la obra de teatro No Más Flores en la Facultad Veterinaria.
Viernes 17 a las 15 horas en Facultad Veterinaria.
Exactamente.
En la sala de actos.
Sala de actos de la Facultad Veterinaria.
Sí, exacto.
Bueno, Claire, vos nos hablabas un poco de por cómo se conmemora este 25 de noviembre y les quería preguntar, ¿por qué es importante movilizarse este 25 de noviembre? ¿Por qué es importante tener conciencia?
En realidad, para mí es importante los 365 días, ¿no? Porque la violencia son las 24 horas, son todo el tiempo, ¿no?
Todos los días del año.
Pero está bueno de vez en cuando tener una fecha como más simbólica, que es también internacional, como para recordar los derechos de la mujer. Y teníamos, no sé si lo tenés a mano, a mí sí, me gusta siempre...
Decime, ¿qué?
¿Eh?
¿Qué buscas?
No, siempre lo que dice Simone de Beauvoir.
Sí, acá está.
Dice, no olvides jamás que bastará, una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de la mujer vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Tiene un español que me complica un poco, pero se entendió, sí.
Y, quedó claro.
Y eso, entonces, un día al año está bueno de forma internacional recordar que estamos para defender esos derechos. Porque hay también, y eso también lo vemos, ¿no?, en nuestro territorio, pero de nuevo, como general, hay una movida antigénero que se instala cada vez más. En las narrativas de la mujer, lo escuchamos también cada vez más, hay como una tendencia a empujar de nuevo la mujer en su rol de ama de casa y
del espacio privado. Yo tengo ahí, justamente, pero esto es personal, no lo conversamos antes con Claire, pero bueno, me parece que, y no me parece a mí, en realidad lo conversamos y con otras compañeras, que cada vez que hay una conquista importante de derechos por parte de las mujeres, inclusive de identidades disidentes, ¿no? De personas feminizadas o personas que no se ajustan a la heterosexualidad o a la heteronorma, hay también una arremetida conservadora de esos sectores que temen perder el poder, ¿no? Que temen que con esta conquista de derecho y acceso a determinados espacios a los cuales antes no se podía acceder, el estudio, el trabajo, los espacios políticos, la política partidaria tampoco está ajena a esto, ¿no? Porque podemos hablar de solidaridad, podemos hablar de militancia, y sin embargo nos encontramos con espacios políticos donde las voces de los varones tienen más importancia, el tiempo para hablar de los varones también es mayor que para las mujeres, para presentar ideas o proyectos. Entonces, no, los espacios cotidianos que habitamos no están a salvo de estas desigualdades, y a veces son lo que se dice hoy micromachismo, ¿no? A veces son prácticas casi invisibles, ¿no? Que no notamos, pero hoy en día sigue sucediendo mucho en parejas heterosexuales que cuando se enferma un hijo o una hija, la que falta trabajar es la mujer, y etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener una lista gigante de etcéteras donde todavía falta mucho por desnaturalizar y sensibilizar, pero bueno, es importante entender que esto, por supuesto, no empieza ahora, empezó cuando Olympe de Gouges quería la declaración de la mujer y la ciudadana, allá por la Revolución Francesa, y continúa hasta el día de hoy con muchos cambios, con muchas conquistas, con muchos, por suerte, batallas ganadas, y estoy usando términos patriarcales que tampoco me gustan mucho, pero bueno, cada vez que hay una avanzada en conquista de derechos, o en acceso a derechos, o en igualdad, también hay una avanzada neoconservadora que no quiere perder el poder, ¿no? Que quiere reprimir, y se recrudece la violencia.
Y lo importante es que eso no es en teoría. Eso no. Baja también en la cabeza y en el cotidiano de las vecinas y de las vecinas. Sí. Por eso que hablaba de las narrativas de la mujer. yo lo vi muchas veces en consulta, la mujer viene y salta eso de, bueno, de su fe, de, y bueno, es complicado.
Hoy en día seguimos escuchando el amor todo lo puede, si te cela te quiere. Y bueno, dale las contraseñas de las redes sociales, porque total es un acto de amor.
Cambió.
Exacto.
Bueno, son problemas que gracias a estas luchas han ido... Cada vez son menos. Falta todavía, evidentemente.
Queda un tracho largo.
No. Claramente es un avance, pero es un avance a veces con un paso en el costado y un poco... Y a veces yo tengo la esperanza que a veces si hay un paso atrás es para saltar más lejos. Sí. Pero que avanza. Eso no hay duda. Uh-huh. Es casi imposible volver a... No.
Sí, por suerte hoy.
Y también, y eso quizás que le puede costar de entender a algunos varones, es por el bien de todos. No es porque nosotros solamente que... No, es por el bien de todos. Todos vamos a aprovechar de eso. Pero quizás que los varones sienten que en un primer tiempo pierden un poco de sus privilegios.
Exacto.
Pero a veces son privilegios que pueden ser un peso también, ¿eh? Porque no todos los privilegios son disfrutables, yo no creo. Yo veo que Martín dice que sí.
Muchos pesan y presionan también.
Sí, claro. Exacto. Ser proveedor, bueno, te lo regalo, ¿eh?
Demostrar todo el tiempo cuán viril sos, ¿no? ¿Eh? Hay autoras que hablan del título de virilidad, de la necesidad de pertenecer. Todos necesitamos pertenecer, ¿no? Sí, y a veces a costa de pertenecer también se sufre mucho. Y bueno, y recordar eso, que este 25 también hay marcha, como todos los años, con la consigna Ante mares de violencia, mareas de resistencia.
Es así la consigna. Mm.
Muy bien. Como tutora, ¿tienen más actividades pensadas o ya programadas para lo que queda del año, o el año que viene quizás?
No tenemos todavía algunas proyecciones. Yo pienso que todo es como nuevo y tenemos quizás algún trabajo a hacer a la interna también, ¿no? Seguir afinando entre nosotros qué queremos, cómo lo queremos. No, en lo que yo te decía, el equilibrio entre pequeño colectivo, la academia y, bueno, no sé, hay cosas que seguramente que tenemos que trabajar un poco a la interna, pero después las cosas surgen también naturalmente, ¿no? Pero
hay por ahí unas ideas, pero que son bocetos, ¿no? De pensar en generar una especie de conversatorio con los compañeros y compañeras de Facultad de Derecho que están en los consultorios jurídicos barriales trabajando.
Ah, sí.
Poder generar como esto de primeras respuestas, como vecino, vecina, ¿qué puedo hacer? Por lo menos para no generar más daño del que ya hay. Esto que decía Claire al inicio, ¿no? Capaz que yo con toda la buena voluntad quiero colaborar y pienso, bueno, vamos a hacer esto y en definitiva estoy no teniendo en cuenta las consecuencias de lo que mi acción puede llegar a generar. Entonces, tal vez frenar un poquito y pensar cómo es mi respuesta como simple vecina o vecino frente a una situación de violencia, y entonces esas posibles respuestas poderlas trabajar en un conversatorio con la comunidad, con estudiantes que están haciendo su práctica en los consultorios jurídicos barriales.
También hicimos, y no lo dijimos, hicimos un pequeño material dirigido especialmente a los jóvenes que se llama el acoso metro. Entonces es como desde la relación de igualdad al acoso, distintos indicadores para que puedan un poco evaluar no la relación íntima de pareja, ¿no? Es más bien la relación con mis compañeros, ¿no? Mi compañero de clase de liceo, bueno, ¿qué permito, qué no? ¿Hasta qué momento viene a ser una situación de acoso, de bullying, de acoso o sexual o de acoso, bueno, de relación, ¿no?
Es un folleto.
Sí, eso lo tenemos elaborado y lo vamos a repartir cuando tenemos la obra de teatro.
Quería agradecerles por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, María, muchas gracias, Claire, por venir hasta acá, darnos estas palabras. Fran, muchas gracias por acompañarme también.
No, por favor. Bueno, un programa muy interesante. Nos quedaron preguntas por hacer.
Nos quedaron preguntas para hacer. Tendría que haber otro programa más. Sí.
Qué bueno que siempre queden preguntas, ¿no? Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Muchísimas
por favor,
gracias.
A las órdenes.
Y esperamos a todo el viernes 17 de noviembre a las 15 horas por la obra de teatro No Más Flores en la Facultad Veterinaria.
Perfecto. Nosotros nos reencontramos el lunes 13. Que tengan una excelente semana.
Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hemos llegado a destino de este episodio de 103 PIM y renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana. 103 PIM, la universidad en el territorio.